Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en un lunes 25 de mayo del 2020. Chubascos y tormentas fuertes en el centro peninsular, Valle del Ebro, Pirineos, granizo por la tarde en algún lugar. Bueno, tampoco descarten lluvias débiles en el nordeste peninsular, posibilidad de calima en Canarias, temperaturas que bajan en la mitad este, suben en el Cantábrico, hará calor en Canarias y aquí en el suroeste peninsular, que hoy ha hecho una noche buena. Vale. Bueno, pues esta medianoche hemos dicho adiós a la fase cero, a la que esperemos no volver nunca. Pero tampoco de eso nunca se sabe. Porque aunque lo preveamos, no podemos conocer exactamente la deriva final de la pandemia. Porque el bicho está ahí, como decimos siempre. 71 días de confinamiento. Toda España amanece o en la fase 1 o en la fase 2. Más o menos la mitad de España en una y la otra mitad en otra. Y hemos tenido un repunte de fallecidos hasta llegar a 70 en 24 horas. Nuevos contagios reconocidos por el gobierno descienden. La mitad del día anterior, 246. Y un dato interesante nos llega desde los hospitales. Los nuevos ingresos se quedaron en 86, solo 3 en la UCI. Es bueno, pero todo esto a expensas o a falta de que desde Cataluña se ofrezcan los últimos datos de hospitalizaciones después de que el otro día le salieran, como quien dice, 600 muertos del cajón, ¿no? Aquí se acabará la pandemia y seguiremos sin entender exactamente los tejemanejes de las estadísticas y estas cosas. Pero bueno, está claro que necesitamos cierta vuelta a la normalidad. Pero ¿estamos preparados? No estamos preparados. El binomio este puñetero salud-economía, que a veces actúan como vasos comunicantes, pues uno depende del otro. La economía de la salud, pero también la salud de la economía. Pues miren, eso va a depender de usted y de mí y del otro y del de más allá. Es decir, todos los habitantes del país tenemos que demostrar o exhibir cierta capacidad para ser responsables. No todo el mundo la exhibe. Y eso lo estamos viendo simplemente con asomarnos a la calle. Los de fase 2, Cataluña, Andalucía, menos Málaga y Granada, que tienen la desgracia, Málaga y Granada, de que no la gobierna el PNV. Es decir, Málaga y Granada no tienen la inmensa fortuna de ser Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, eso que llaman los territorios históricos, como si los demás no lo fueran. Bueno, pues Castilla-La Mancha, avanzan Guadalajara y Cuenca, Murcia, salvo el pueblo de Totana, y Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias, Extremadura, Baleares, País Vasco, Aragón, Navarra, Rioja, Ceuta y Melilla. Y en la fase 2, ¿qué se puede hacer? Pues mire, no hay limitación de franjas horarias, pues se puede pasear en grupo, abren bares, restaurantes a medio aforo. Los colegios pueden dar clases con bastante distanciamiento y si te levantas con ganas de casarte, que también son ganas, pues celebrar una boda, no superando el 50% del aforo. La mitad de los que pensabas convidar, no hace falta que los convides. Bien, eso que te quitas. Y supongo que eso que también quitas al que convidas, porque no hay nada más pelma que ir a una boda, aunque sea de alguien muy querido. Los lugares de culto también al 50%, velatorios 25 personas, abren zonas comunes de hoteles, que tendrán que ventilar cada 2 horas, abren las piscinas 30% de ocupación, playas, en grupos máximos de 15 personas, y ya veremos cómo se organizan las playas, ¿no? Porque ahí van a ser los alcaldes que tendrán que elegir si ponen parcelas, no ponen parcelas, marcan un tiempo, sueltan los drones para ver si la playa está llena o no. Bueno, esta mañana a ver si podemos profundizar un poquito más en todo eso. Bueno, y los demás, pues en fase 1, que ya saben ustedes, en fase 1, Madrid y Barcelona singularmente. Estaba la gente de Madrid y de Barcelona loca por tomarse una cerveza, lógicamente, en una mesa, ¿no? Paseos en grupo, Se puede circular por toda la provincia, abren comercios de menos de 400 metros cuadrados y así. Bueno, pues vamos a ver. Ahora, después del sainete, para renovar el estado de alarma pactando con Bildu, la formación que respalda al grupo criminal que ha matado, entre otros, a 10 socialistas, Bildu, y pactar nada menos que el futuro laboral de los españoles. A pesar de eso, y de tan importante que era el estado de alarma, ahora a este Sánchez le ha entrado una cierta prisa. O bien porque se acerca el verano, porque hay que salvar la temporada, o porque empiezan a notar que efectivamente hay hastío social. Hastío social con la política del gobierno. Hoy publica GAT3 en ABC un sondeo en el que solamente respaldan las medidas del gobierno los más cafeteros, el 25%. Claro, esas cosas se huelen, no solo ya porque lo diga el GAT3, si son mi chavila, sino porque ellos también tendrán forma de saberlo. Y entonces ya no descartan que la estancia en una fase sea tan solo de una semana. Tampoco se descarta que algunas comunidades salgan totalmente de la desescalada antes de lo previsto. ¿El criterio cuál es? Ah, no se sabe, porque ahí lo que hay es un grupo metido en una habitación oscura con caretas, para que no se les conozca. Pero escuchen lo que dice el ministro de Sanidad.
El plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente, insisto, es lo que en su día se acordó. La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario, el mínimo tiempo necesario.
Ya. ¿Cuál es la idea? Pues que toda España esté en eso que llaman la nueva normalidad a principios de julio, como muy tarde. Es decir, que a principios de julio usted pueda ir a... Si vive en Málaga... Bueno, Málaga no lo sé, porque como esto se ve que le tienen una especial ojeriza a la Costa del Sol, usted vive en Málaga, se puede ir a Valencia, ¿no? Y en una palabra. De hecho, Francia, por ejemplo, el gobierno se ha dado cuenta de que los países del entorno nos pueden comer la tostada. Francia ha aprovechado los bandazos de Sánchez y toda su banda para pegar un rejonazo al turismo. ¿Se sabe la cantidad de franceses que vienen simplemente a la Costa Brava o a la Costa Cantábrica? Pues el país que más nos ha hecho históricamente la puñeta, por cima incluso de Inglaterra o de Holanda, etcétera, etcétera, los franceses han desaconsejado que se venga a España como primer destino turístico. Oiga, que la mayoría, más de 10 millones, vienen aquí, ¿eh? Pues hay que encontrar alguna fórmula de socavar la atracción de España como destino, y claro, qué mejor aliado que las cuarentenas de Pedro Sánchez. Bueno, la ministra de Transición Ecológica ha dicho que no recomienda España como destino turístico este año. Por mensajes contradictorios que emite España, etcétera, etcétera. Y primero cuarentenas, y habrá reactivar el turismo en julio. Los codazos van a estar al orden del día. Y lo que no podemos tener es un gobierno que solo sepa utilizar la malicia para silenciar a la oposición, ¿no? Y que luego a la hora de defender los intereses de España es más cándido y torpe que todas las cosas, ¿no? Bueno, y habrá que seguir atentos al desaguisado del pacto con Bildu. Porque, oiga, el pacto con Bildu, que deroga la reforma laboral de forma íntegra, sigue firmado, ¿eh? Además, con la última pirueta a la que se han sumado algunos pelotas apesebrados de este gobierno, que en lo privado son muy críticos con Sánchez, pero luego, ¡oh, hijo mío!, se les hace el culo Pepsi-Cola, ¿eh? Con la desfachatez de culpar al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular es culpable de los errores del gobierno. No el gobierno por sí solo, no, el PP. Como todo el mundo sabe, no tiene derecho a hacer una oposición a un gobierno absolutamente irresponsable e incapaz. Todas las explicaciones que han querido dar, que se han inventado la portavoz, la no portavoz, el uno, el otro, el chiqui y el choco, son mentira. Son consecuencia de la inmoralidad de quien preside el gobierno. Le ha dado a Bildu, el grupo que jalea la organización terrorista que ha matado a 10 socialistas. Le ha dado la oportunidad de exhibir ante los suyos la capacidad de conseguir privilegios para País Vasco y Navarra, que es la segunda parte de ese acuerdo, no solamente la de los famosos, la famosa derogación íntegra y tal. No, los privilegios para País Vasco y Navarra. Para que se presente ante su electorado con eso, que le ha hecho una gracia al PNV. Madre mía. Todo porque Pedro Sánchez quiere estar cerca de quienes quieren acabar con la Constitución. La cara que se le habrá quedado al PNV. Bueno, al PNV también le... Vamos a ver, le vienen bien estas cosas, ¿eh? Traicionar a un traidor... Bueno, tiene 100 años de perdón. Que le recuerdo que había firmado con Mariano Rajoy los presupuestos 10 días antes de votar entusiastamente, de forma entusiasta, la moción de censura de Pedro Sánchez. Pues ahora se la han devuelto, se lo han regalado también a ellos. Y la cara de Ciudadanos, que supongo, también será un poema ahora mismo. Yo esto se lo voy ampliando a lo largo de esta mañana, si le parece bien. Es muy interesante la mañana de hoy, lunes 25 de mayo. Se la vamos a resumir ahora mediante esto que ya nos cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Los colegios abren sus puertas a partir de hoy para labores administrativas y para que puedan acudir de forma voluntaria, por ejemplo, los alumnos de segundo de bachillerato que tienen que preparar la EBAU. Sin embargo, la vuelta al cole con clases y comedor no se va a iniciar hasta el próximo mes de septiembre. Y la segunda oleada del estudio de seroprevalencia se va a conocer a primeros de junio. Van a participar más de 61.000 ciudadanos, al igual que en la primera oleada. Salvador Illa, ministro de Sanidad, lo ha confirmado en rueda de prensa.
En conjunto, en nuestro país, hasta el 21 de mayo, se han realizado un poco más de 3 millones y medio de test, entre PCR y test de diagnóstico rápido. Es una cifra que sigue confirmando el enorme esfuerzo que estamos haciendo para diagnosticar. Seguimos trabajando para aumentar el número de diagnósticos, el número de test PCR, pero, insisto, me parece que es un dato relevante.
Los resultados totales no se van a conocer hasta terminar la tercera oleada del estudio, pero esta segunda dará datos significativos, según Sanidad. Y en esta crisis hemos escuchado en muchísimas ocasiones que es mejor usar la tarjeta de crédito para pagar antes que dinero en efectivo. Pues bien, ahora la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha desmentido que haya más riesgo de contagio con el dinero en efectivo. Dice que el uso de monedas y billetes supone el mismo riesgo que tocar superficies como barandillas, pomos de puertas, tarjetas de crédito o datáfonos. Y en Italia, por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus, el Papa Francisco ha vuelto a bendecir este domingo desde el Vaticano a los fieles que se han dado cita en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco saludó a los feligreses que se habían congregado allí y que guardaron la distancia física de seguridad y asistieron al breve encuentro con el pontífice con las mascarillas puestas. Y en el partidazo de COPE, Javier Tebas pone fecha a la vuelta de la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Se ha producido otro giro en el calendario después de que el presidente del Gobierno autorice el regreso de la competición a partir del día 8 de junio. Anoche Javier Tebas anunció en el partidazo de Vamos la nueva fecha para que vuelva a la Liga. Ni 12 ni 19 de junio, sino el jueves 11. Jueves 11 a las 10 de la noche con un Sevilla-Betis. Esa es la nueva ilusión de Javier Tebas y hoy se puede confirmar en una comisión delegada con los clubes. Además, el Consejo Superior de Deportes ya permite desde hoy que los equipos entrenen en grupos de 14 jugadores. Y la polémica está en el Sevilla porque Vanega, Ocampos, De Jong y el Mudo Vázquez han tenido que pedir perdón después de que se publicara una foto de ellos todos juntos saltándose el confinamiento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España amanece este lunes dividida en dos velocidades. 25 millones de personas se encuentran en la fase 1 de la desescalada, mientras que el resto, unos 22 millones de ciudadanos, están ya en la fase 2. Las grandes novedades de la fase 1 son la Comunidad de Madrid al completo, Barcelona y su área metropolitana y algunas capitales de provincia de Castilla y León. La Comunidad Valenciana ha preferido ser prudente debido a un ligero repunte y no ha solicitado pasar de etapa, por lo que se mantiene en esta fase 1. Los que sí han pasado a la fase 2 son las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias, Baleares o el País Vasco. Aquí ya se puede, por ejemplo, visitar a los mayores en las residencias. También se permite tomar algo o comer en el interior de los bares y de los restaurantes. Precisamente en las últimas horas el Gobierno ha anunciado una novedad destacada. Tanto en la fase 1 como en la fase 2, las familias al completo podrán salir a dar un paseo. Vamos a repasar a continuación lo que se puede hacer y lo que no en cada una de las etapas de la desescalada. Ana Rumí, muy buenos días.
Buenos días, pues vamos por partes. Para empezar, en la fase 2 se eliminarán los horarios para dar paseos o salir a hacer deporte, eso sí, con excepción de las personas mayores o vulnerables al virus. ¿Abrirán los centros comerciales en esta fase? Sí, y las grandes tiendas también, pero con un aforo limitado del 40%. ¿Y qué pasa con los bares y restaurantes en la fase 2? Pues que seguirán abiertos con servicio de terraza y también se podrá entrar a los locales, pero con un aforo reducido. Eso, en la fase 1 de momento no se puede hacer y solo se puede acudir a las terrazas. Si te preguntas si en la fase 2 se podrán celebrar eventos como bodas o bautizos, la respuesta es que sí, pero con limitación de invitados. Si es al aire libre, se podrá contar con 100 y si es en un espacio cerrado, con un aforo del 50%. También se podrá ir a la playa, aunque habrá limitaciones de aforo que establezcan los ayuntamientos. Ojo, porque la siguiente medida afecta a las dos fases. Se podrá pasear en grupos de 10 personas y también en familia.
Pues lo acaban de escuchar. Desde hoy se reabren algunas playas al público y es decisión de cada ayuntamiento tomar las medidas que considere más oportunas. Eso sí, Sanidad ha elaborado un documento con algunas recomendaciones. Pide, por ejemplo, separar las sombrillas, al menos 4 metros. Recuerda que los paseos por la orilla se deben dar manteniendo siempre la distancia social de 2 metros. Recomienda también deshabilitar parques de juegos e instalaciones deportivas, como por ejemplo los campos de vóley playa. Y aconseja la limpieza diaria de la arena. Como les decíamos, la gestión de las playas depende de cada ayuntamiento y cada uno está adoptando diferentes fórmulas. En Sanxenxo, en Pontevedra, han apostado por el uso de los drones para controlar el aforo. Su alcalde, Telmo Martín, nos lo ha contado en COPE.
Ese dron va a captar unas imágenes, va a grabar un vídeo y va a mandar a una página a la página del concello las imágenes para poder ver el nivel de ocupación que tiene, de aforo que tiene eso dentro de la playa. En el vídeo pondrá aforo de la playa de Silgar, pues 1560. Muy bien, pues que es el 50%. Pues en este momento tiene el aforo al 60, al 50 o al 80% de lo permitido por la ley, claro.
Y en otros lugares como Cangas, también en Pontevedra, van a controlar los accesos a las playas con pegatinas, como si se tratara de un ticket de acceso. Y en la localidad valenciana de Canet Berenguer han recurrido a una aplicación móvil para que los bañistas reserven su parcela de playa. Y ojo, porque si ustedes reservan y posteriormente no se presentan, les pueden sancionar. Pero Antonio es el alcalde de esta localidad, ha estado este fin de semana con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Si no vas, te penalizamos, porque es que el problema que tenemos es el siguiente, que es como te comentaba. Al final hay mucha gente que quiere acceder a este medio, este espacio natural tan bonito. Si encima que hacer la reserva, después no asistes, pues estás perjudicando a otros que hubiesen podido asistir y disfrutar de este medio. Hasta que tú haces una reserva y hasta que no la consumas, no puedes realizar la siguiente.
Y Andalucía, por su parte, va a establecer un límite de tiempo en la playa. Allí no se podrá estar más de 4 horas, en horario de mañana o de tarde, y además con un máximo de 15 personas por grupo. Eso sí, no todas las playas andaluzas van a abrir pese a haber pasado ya a la fase 2. La de Níjar, por ejemplo, va a seguir con restricciones al baño. Sin embargo, en otras de Huelva, Cádiz y Almería sí será posible darse un chapuzón, aunque se van a reforzar los controles de vigilancia. Yolanda Guirado.
Huelva, Cádiz y Almería pueden abrir sus playas, aunque esta es una decisión que corresponde a cada ayuntamiento y la mayoría prefiere esperar. Entre las afortunadas, la playa de la Antilla, el Lepe o el puerto de Santa María habrá que esperar para darse un chapuzón en Cabo de Gata. Para garantizar la seguridad de las playas andaluzas, la Junta pondrá en marcha una medida pionera en España. Escuchamos a Juanma Moreno.
La Junta de Andalucía va a poner en marcha este plan de empleo para Playa Segura, en el que se van a contratar a cerca de 3.000 personas para trabajar como auxiliares de playas durante todo el verano. Su labor va a consistir en garantizar la seguridad de los bañistas, las tareas de vigilancia para mantener esas distancias de seguridad, para controlar el acceso.
Los contratados formarán parte de la Bolsa Única de Trabajo de la Junta.
Bueno, además de a la playa en esta fase 2, también se puede acudir ya a las residencias de mayores. Un alivio sin duda para muchas familias, como por ejemplo la de Mari Carmen, que lleva más de 2 meses y medio sin poder ver a su madre enferma de Alzheimer y que vive en un centro cerca de Santiago, en Galicia. Hoy le permiten disfrutar de su compañía durante una hora. Con Mari Carmen ha hablado Paula Pájaro.
Más de 2 meses y medio sin verse y este lunes Mari Carmen podrá visitar a su madre en la residencia San Simón de Ons, cerquita de Santiago. Ha tenido que pedir cita y le permiten verla durante una hora.
Y bueno, una vez allí, pues también la prevención, la seguridad, me imagino que tendré que pasar con mascarilla, tendré que guardar las distancias de seguridad, no podré tocarla, evidentemente, solo podré verla, pero bueno, ya es bastante, aunque yo la he visto, por videoconferencia la he visto.
La madre de Mari Carmen tiene 91 años y padece Alzheimer, pero se alegra cuando ve una cara conocida. Así que, aunque no puedan abrazarse, sí volverán a verse en persona.
La distancia, sin duda, ha sido difícil de llevar en muchos casos. El no poder verse, la impotencia de no poder estar con los tuyos en estos momentos complicados. Es lo que le ha sucedido a Adriana García. Su padre, Valentín, dio positivo por coronavirus y estuvo más de 50 días ingresado en el Hospital Clínico de Salamanca. Así nos ha contado en COPE lo que ha sufrido estas semanas.
Mi padre entró ya bastante, bastante grave. Incluso estuvo un día en planta, pero ni siquiera aguantó y le tuvieron que llevar directamente a la UBI. Estuvo intubado y sedado al principio y los días que más o menos, bueno, se tiene intubado a un paciente. Después ya no se podía más y le tuvieron que hacer una traqueotomía. Y bueno, así ha estado hasta hace poquito que ya le pudieron quitar la traqueotomía y ya comenzó a hablar y ya, bueno, un poquito mejor.
Adriana ha vivido casi todo este tiempo pegada al teléfono, esperaba cada día el parte de salud de su padre.
Lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico. Eso era lo peor, tener que estar esperando, porque a veces te pensabas que te llamaban, que te iban a llamar a la misma hora que el día anterior y eso no pasaba. Entonces, bueno, a veces hasta por la noche sin saber nada, es verdad.
Han sido casi 2 meses de mucho sufrimiento, de noticias esperanzadoras que de repente desaparecían de un plumazo.
Bueno, el día que más me asusta, sin duda, diría yo que el día que me llaman de madrugada, que se llevan a mi padre corriendo al hospital. Y luego a mi padre le consiguieron extubar, unos días ya habiendo estado intubado, pero resultó que tuvieron que volver a intubar. Entonces, claro, te llevas la alegría de que ya han conseguido quitarle pues el tubo, digamos, y otra vez a volver a sufrir lo mismo.
Pero esta historia, por fortuna, tiene un final feliz. El padre de Adriana, Valentín, ha conseguido vencer al coronavirus y en este momento se recupera ya en su casa. Y en el terreno político, Pedro Sánchez se ha reunido este domingo con los presidentes autonómicos. Ha sido la 11ª vez que se ha conectado a través de videoconferencia. Sánchez ha anunciado que algunos territorios podrán acelerar su proceso de desescalada. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno trabaja ya sobre el escenario de una salida acelerada de algunas comunidades del paraguas del estado de alarma y Pedro Sánchez parecía abrir la puerta a tal posibilidad al sostener en la 11ª conferencia de mandatarios autonómicos que si nada se tuerce, muchos territorios estarán fuera de la herramienta excepcional a lo largo de los próximos días. Así lo llevó escrito negro sobre blanco y Salvador Illa lo dejó en estudio.
El plan de desescalada establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto.
La totalidad del país desembocaría la nueva normalidad según el plan actual entre finales de junio y principios de julio. En la cumbre, Sánchez eludió anticipar qué hará con el estado de alarma, pero un agraviado Íñigo Urkullu trasladó su desconcierto ante el pacto con Bildu. María Jesús Montero quiso descontar el apoyo del PNV para una futurible sexta extensión.
Entiendo que seguiríamos contando con el Partido Nacionalista Vasco.
El gobierno enmarca en la denominada cogobernanza con las comunidades cambios inmediatos en la desescalada, en lo referente a franjas horarias o el traslado entre provincias.
Llegamos así a las 6:24 de la mañana, momento de contarles más cosas destacadas por nuestro país. En Zaragoza, un hombre ha sido condenado por estafar a su propia familia. Vació las cuentas bancarias de su mujer, de su hija y también de su suegro, Álvaro Montaner.
Su suegro ya fallecido, su suegra con Alzheimer, su mujer con una discapacidad del 65% y su hija fueron las partes damnificadas por este zaragozano, para el que la fiscalía pedía en un principio 6 años de cárcel. Todo empezó en 2016, primero vació la cuenta de sus suegros, de la que era titular y por supuesto sin el conocimiento de estos, más adelante otra que compartía su cuñado y su ahora exmujer, y la guinda fue adueñarse de los ahorros de su hija. Finalmente la pena quedará reducida a 17 meses de prisión y 600 euros, ya que el presunto estafador reconoció los hechos ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y las partes ya han cerrado un acuerdo.
Y seguimos nuestro recorrido en Castellón. Allí un cetáceo ha sorprendido a un grupo de pescadores. El animal se ha acercado a solo unos metros de la playa. Luis Agudo.
Mayúscula sorpresa la de unos pescadores en la costa de Vinaroz. Habían echado la caña y se quedaron helados al ver emerger bajo el sedal un cetáceo de los que viven muy en lo profundo.
¡Hola, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una ballena, ¿no?
Era un cifio, conocido como ballenato de Cuvier, según la ONG Xaloc, que asegura que hasta 1000 metros descienden para capturar sus presas. Horas después, aparecía parado en la playa tarraconense del Trabucador, donde varios agentes rurales en la zona lograron devolverlo mar adentro. No hace ni un mes, otro pesquero atrapó en sus redes, cerca del Peñón de Ifac, en Calpe, un tiburón peregrino de casi 8 metros que murió poco después.
6:26, una hora menos en Canarias. Enseguida, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Este es el día 71 del diario de una pandemia. Y ahora son las 6:30. Las 5:30 en Canarias. Dejamos atrás la fase cero, como le venimos contando, y este fin de semana se le ha venido contando hasta la saciedad. O sea, es otro día para salir de casa con la mascarilla puesta, pero también con el BOE, ya se lo digo, porque vuelve a haber trasiego de fases, ¿no? Novedades que hacen que la fase 1 de hoy no sea igual que la fase 1 de hace una semana, ¿no? Y además que la fase 2 no tenga cosas que se esperaba que tuviera, por ejemplo, a los gimnasios, también conocidos como centro de tortura voluntaria, los han frenado casi en seco, ¿no? Tendrán que esperar a la fase 3 para levantar cabeza. Ayer mismo el ministro Illa confirmaba que paralizan la apertura general de gimnasios que estaba prevista para ahora. Abrían hasta ahora con cita previa, de manera individual, por turno, sin contacto físico. Y ahora que se pretendía que dieran servicio colectivo, bueno, con las medidas de higiene pertinentes. Bueno, pues el gobierno ha pospuesto eso a la fase 3.
Los gimnasios son unas instalaciones que requieren especial atención por el contacto físico que se puede producir, por el uso compartido de distintos elementos y para ejercitarse físicamente, e incluso por el uso compartido de ciertas zonas, como pueden ser los vestuarios. Por tanto, las hemos dejado para la fase 3 o con las debidas garantías sanitarias.
Bueno, la mayoría no va a abrir porque no les trae cuenta, ¿no? Es verdad que es un lugar peliagudo el gimnasio, ¿eh? Sudor, aerosoles, las máquinas, el uso compartido. Pero claro, esto el gobierno no lo puede prever con un poco de antelación. Es decir, tienen que confirmar que los gimnasios no abren como estaba previsto la tarde anterior de cambiar de fase. En fin, ¿qué es lo que sí hará hoy su estreno, por ejemplo, con el inicio de la fase 2? Pues, por ejemplo, las playas. La comunidad que tenga playas, claro. Y aquí nos vamos a echar unas risas, ¿eh? Porque aquí no es que haya que consultar el BOE. Es lo que cada alcalde de cada municipio decida. El Ministerio de Sanidad plantea que se coloquen sombrillas cada 4 metros. Y bueno, se han propuesto varias fórmulas. Por ejemplo, Sanjenjo, han apostado por los drones que avisen a la gente de cómo está la playa, para ver si van o no van. Pontevedra, algunas zonas de Pontevedra plantean el control a los accesos con unas pegatinas que harían las veces de ticket con el acceso a la playa, a la arena. En Valencia, por ejemplo, Canet de Berenguer, sistema de reservas de parcela. Ojo, porque si reservas y no te presentas, te meten un puro, ¿eh? El alcalde de ese municipio explicaba en Tiempo de Juego que los únicos que podrán repetir el mismo día serán los niños.
Los que son menores de 14 años, que ellos no tienes que, ellos sí que podrán ir por la mañana y por la tarde con algún familiar, que no lo tendremos contemplado, pero los adultos no, estarán todos contemplados y vale, controlados.
Vale. En Andalucía lo que ha planteado la Junta son estancias por tiempo, ¿no? Que nadie esté más de 4 horas por la mañana o por la tarde. Por cierto, que la Junta ha contratado a 3.000 personas para controlar, para la vigilancia en las playas andaluzas. Hay 1.500 kilómetros de costa en Andalucía. Bueno, y los colegios también, pues una especie de república particular. Cada centro elegirá si abre o no abre en función de cómo lo vea. Y la mitad de España que está en la fase 2, pues puede comer dentro de un bar o de un restaurante, no en la barra. Sí, en mesas bastante separadas, ¿no? Deben tener en cuenta que no se puede hacer deporte de 10 a 12 ni de 7 a 8, porque ese espacio se reserva para los mayores de 70 años, para que puedan pasear tranquilos, ¿no? Sin que les adelante a medio metro de distancia Fermín Cacho corriendo. Bueno, y de la fase 1 que contamos, Madrid y Barcelona, por ejemplo, reactivan algo más la hostelería, el comercio, la vida social, prudencia en las terrazas, poder visitar una tienda de hasta 400 metros cuadrados, poder visitar a familiares a los que no se ha visto en mucho tiempo, y los que tengan la suerte de visitar a padres o hijos en la provincia, piensen en los que tienen todavía padres o hijos en otra provincia, ¿eh? Y que todos nos comportemos como hay que comportarse, porque si no, no avanzamos en el desconfinamiento. Porque si viene un repunte bárbaro, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que es que entonces, a ver si a estos se les ocurre volver a meternos todos en la fase de cero. Y a los que se estrenan en la fase 1 les va a saber a gloria, yo me imagino, ¿no? Y luego ya saben ustedes algunos que estrenan la fase 2, pero no en total territorio. Hay algunos territorios que se quedan en fase 1. Caso de la Comunidad Valenciana, por voluntad propia. Málaga y Granada, por decisión de sanidad, porque no son vascos. Bueno, pues si fueran... No, es que no han tenido ese detalle de dejar que les gobierne el PNV. Si el PNV presidiera la Diputación de Granada o la Diputación de Málaga, pues estarían en fase 2. O Totana, por ejemplo, un municipio de Murcia, está enclavado en una región que ha pasado totalmente a la fase 2, pero un rebrote tiene la culpa de que en Totana, de manera excepcional, siguen en fase 1. Melanie tiene un local allí y se lo toma con resignación.
Y que tenían los pedidos preparados y anulando pedidos porque ya hasta el lunes no podían abrir, gente que vive de los menús de su salón y tampoco. Bueno, al final es un poco esperar un poquito más. Como yo digo.
Bueno, y el Pedro Sánchez dedicó su mensaje de fin de semana de su aló presidente, que es un clásico ya, ¿eh? Como las inauguraciones de pantanos de Franco, ¿verdad? A contrarrestar la indignación que recorría las calles en ese momento bajo el lema de gobierno de división. Por cierto, manifestaciones en las que no hay que por qué acosar a periodistas, ni de La Razón, ni del País, ni de ninguna parte. ¿La saca Podemos o la saca Vox? En la misma semana en la que Sánchez exigía renovar por un mes el estado de alarma, pues ha anunciado horas después lo contrario. El miércoles todo eran peligros. El sábado todo eran felices noticias, que se abran las playas, que hay que empezar a reservar vacaciones, que los turistas pueden venir a España, que tendremos distracción con la vuelta del fútbol. Es decir, que no toquen ustedes las cacerolas, que toquen el bombo. O sea, hace 48 horas éramos advertidos del apocalipsis y ahora nos dicen que volvemos al paraíso sin explicación solvente, porque ha dicho que incluso habría comunidades que solo estarían una semana en la fase y que incluso algunas comunidades podrían llegar al fin del confinamiento. O son unos irresponsables que nos sueltan a lo loco por miedo a que nos hartemos, por miedo a la desafección que es evidente, ellos saben ahí con el gobierno, o el estado de alarma no era necesario y lo han extendido, porque las dos cosas a la vez son incompatibles. Si hace falta el estado de alarma más prolongado del mundo, no podemos estar hablando de fútbol y de vacaciones. Y si podemos recuperar la normalidad de siempre, no hace falta el estado de alarma. O a setas o a Rolex, como decía el chiste. Y todas estas contradicciones tienen mucho de político, muy poco de sanitario. El estado de alarma es una herramienta de contención, no de prevención. Y aquí la activaron cuando el contagio era masivo, porque no lo habían prevenido cuando les alertaron. Y lo han estado prolongando para borrar ese origen negligente y construirse una coartada. Y luego gobernar por decreto y hacer lo que te dé la gana sin el control del Parlamento. Por supuesto. Por supuesto. Déjenme que les cuente otras cosas en la voz de Pilar. Pilar, por favor.
Cada día se producen 100.000 contagios por coronavirus en todo el mundo. Ya son más de 5.330.000 las personas infectadas y 343.000 las que han perdido la vida. América Latina se ha convertido estos últimos días en el epicentro de la pandemia. Tan solo en Brasil hay 22.000 fallecimientos. De hecho, Estados Unidos, país que cuenta con 100.000 muertos por la pandemia, ha prohibido la entrada a los viajeros que vengan de allí, de Brasil. La única excepción es si son ciudadanos estadounidenses. Y Francia ha respondido al anuncio de España de recibir turistas extranjeros a partir del mes de julio, coincidiendo con las vacaciones de verano. Las autoridades francesas han recomendado a sus ciudadanos que no vengan a España. Dicen que es por las constantes contradicciones que ha mostrado el gobierno de Pedro Sánchez. Italia va volviendo poco a poco a la normalidad después de reabrir casi por completo su economía. Este lunes abren sus puertas los gimnasios, los centros deportivos, aunque no los de Lombardía, la región más afectada por el coronavirus. Y en España, donde van a tener trabajo estos días es en los talleres de coche. Después de tanto tiempo parado, son muchos los vehículos que tienen problemas de batería o, por ejemplo, también con sus neumáticos. Hay que ponerlos a punto ahora que en muchos lugares ya se permiten los desplazamientos.
Más bien, pues gente que no la arranca, pero enseguida le carga la batería. Problemas de neumáticos, muchos neumáticos. Y la gente está preparando los coches también para irse. Tiene la gente en mente irse.
Y en el partidazo de COPE, Tebas fija el 11 de junio para el regreso de la Liga. Carlos Ganga.
El coronavirus cambia cada día la previsión para que vuelva al fútbol y más después del anuncio de Pedro Sánchez en el que autoriza su regreso a partir del 8 de junio. Ahora Tebas dice que la ilusión de la Liga es volver el jueves 11 de junio a las 10 de la noche con el Sevilla Betis. Ni el 12 ni el 19, el 11 de junio, reconoció anoche en el partidazo de Vamos. Desde hoy, por cierto, los equipos pueden entrenar con grupos de 14 jugadores. Mientras, cuatro futbolistas del Sevilla han tenido que pedir perdón por saltarse el protocolo y el confinamiento. Son Manega, Ocampos, De Jong y el Mudo Vázquez. Una de sus mujeres publicó una foto de todos ellos juntos con sus parejas de barbacoa. La foto se borró al instante y ya han pedido perdón.
El trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila, hay un enfado brutal, creo, del PNV con Sánchez y hay dudas sobre una nueva prórroga del estado de alarma. ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Después del bochorno de la pasada semana, del papelón cómico de Sánchez y su adén volcando sobre el Partido Popular su pacto con los filoterroristas de Bildu, y tras conocer el nivel del enfado que tiene con Sánchez el PNV, parece adelantarse esta previsión. Ya no parece que pueda haber otro estado de alarma nuevo, por más que el banderillero Ábalos especulara el sábado con esta posibilidad. Y es que el PNV no está por la labor. Un presidente autonómico presente ayer en la enésima conferencia con Sánchez lo dice así: si después de las cosas que le dijo a Urkullu Sánchez el PNV vuelve a votar que sí, yo me doy de baja. Y es que Sánchez le ha metido una puñalada trapera al PNV con su pacto con Otegi y Ezpurua. El 12 de julio tiene elecciones regionales y ahora no levanta cabeza. Su gran baza electoral, la gestión de los chicos de Deusto, se ha ido al traste con la catástrofe de Zaldívar y el COVID. El PNV sabe además que a nada que les dieran los números, Sánchez se juntaría con Podemos y Bildu para construir un tripartito que les echara de ajurianea. Es cierto, sin embargo, que la suma suma de 38, la mitad de los 75 parlamentarios de Vitoria, no llega con los escaños de los tres partidos, pero el PNV conoce también, por fin, que Sánchez, con su alianza con los bilduetarras, ha blanqueado a Otegi y compañía, o sea, ha elevado su porcentaje de sus votos en el País Vasco.
¿A quién felicitamos hoy, Santoral, que trae nuestro sacristán, Jesús Luis?
Buenos días.
Otro lunes, Jesús Luis.
Hoy la Iglesia nos presenta a Santa María Magdalena de Pachi. Perteneciente a una familia noble, desde pequeña quiere entrar en la vida religiosa. Así ingresa en las Carmelitas, donde hace sus votos prematuramente, dado que tuvo una enfermedad a punto de acabar con su vida. La propia enfermedad le sirvió para que Magdalena confiase más en Dios. Sus éxtasis le llevaron a pedir por la conversión de los pecadores. Todas sus vivencias en ellos fueron recogidas por tres religiosas que escribieron sus conversaciones con Cristo, el esposo amado. El director espiritual ordenó que se recopilasen en un libro llamado Contemplaciones. Santa María Magdalena de Pachi muere a la edad de 41 años en el 607, conservándose su cuerpo incorrupto.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Mira, sobresale una información hoy de La Razón que vuelve a poner un ejemplo más de la tardanza en reaccionar de este gobierno ante la pandemia. Cuenta este diario que el ministro de Sanidad, Illa, tuvo a los 11 días de llegar al cargo un informe sobre su mesa con el procedimiento de actuación ante el nuevo coronavirus elaborado por el Centro de Emergencias Sanitarias que dirige el doctor Fernando Simón. Ni tomó medidas ni compró material sanitario como le pedía explícitamente ese informe, que lleva fecha de 24 de enero. En España han fallecido, último dato oficial, 28.752 personas. La prensa subraya además este lunes ese nuevo giro en la estrategia del presidente frente a la pandemia. ABC dice: Sánchez anuncia ahora que habrá regiones que podrán salir en unos días del estado de alarma. A partir de ahí, El Mundo cuenta que las comunidades autónomas exigen que el gobierno no premie a Bildu y a Esquerra en la reconstrucción. La COE, dice este periódico, desconfía de Sánchez y no cree que vaya a renegar de derogar la reforma laboral. El País, por su parte, dice que el gobierno está dispuesto a reducir la duración de las fases de desescalada. En lo económico, El País y El Mundo entrevistan hoy a familias, ponen nombres y apellidos a personas sin ingresos que a partir del mes que viene podrán cobrar esa nueva renta mínima que el gobierno pretende aprobar esta mañana. Hay cierto alivio en el sector turístico después de que se anuncien corredores de seguridad en los meses de verano, pero el jarro de agua fría, lo destacan esta mañana todos los diarios, llegó ayer con la recomendación del gobierno francés a sus nacionales para que no viajen este verano a España. Dos cosas más para terminar sobre el futuro inmediato de este que deja entrever este virus. Una, el periódico de Cataluña cuenta ahora que el virus desafía la sanidad primaria, que va a ser la nueva primera línea contra la pandemia. Son los médicos y enfermeras de los centros de salud los que deberán atender la mayoría de nuevos casos positivos. Y El Mundo, contrastando la información con lo que se está haciendo en otros países europeos, trata de dibujar hoy cómo puede ser la vuelta al colegio en septiembre. Alumnos que tendrán que medirse la temperatura al salir de casa, un tope de 15 alumnos por aula, se alternarán clases presenciales con otras online, los comedores funcionarán por turnos, en fin, será desde luego un curso bastante diferente.
Ahora son y 46.
Iván Rakitić.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor la palabra un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitić.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En España hay cerca de 400.000 personas con discapacidad.
Que se merecen estar y que deben de estar.
De ellos, 300.000 son discapacitados intelectuales.
Todos en algún momento de la vida o hemos necesitado algún apoyo o lo vamos a necesitar.
Los prejuicios y la discriminación están a la orden del día.
¿Qué has conseguido?
Un trabajo.
La Iglesia, con casi 800 centros, les aporta dignidad y facilita su inclusión en el mundo que les rodea.
Todo ha sido ayudas.
Solidarios por un bien común, discapacidad.
Tú puedes, yo puedo.
El viernes por la noche, en 13.
A pesar del boicot de Francia, que pide a los suyos que no vengan a España, uno de los sectores que ha visto la luz este fin de semana ha sido el turismo. Esto después de que Sánchez haya anunciado que los extranjeros podrán volver a España a partir de julio. La idea es salvar un poco la campaña de verano. Joaquín Bizmanos.
Al sector le ha cambiado la cara este fin de semana. La noticia ha sido un balón de oxígeno porque la campaña de verano no está perdida del todo. Turismo nacional a finales de junio, extranjero a partir de julio. El presidente de los hoteleros, Jorge Marichal, aplaude la reapertura, pero pide que se invierta en recuperar la confianza.
Tenemos que trabajar muchísimo. Que vengan los turistas o que puedan venir no significa que vengan, y por lo tanto también hay que implementar unas campañas de promoción potentes para conseguir, como digo, retomar el vuelo en esta temporada de verano.
Hay que ponerse las pilas porque vamos rezagados, según la Mesa del Turismo. Carlos Abella, su secretario general.
Ya hay otros países competidores nuestros, como son el caso de Italia, de Grecia, de Portugal, que han anunciado desde hace tiempo la apertura de sus fronteras y que por lo tanto nos llevan ventaja en este terreno.
El gobierno espera que en julio haya ya un acuerdo sobre el tránsito de viajeros con nuestros principales mercados emisores: Francia, Alemania, Reino Unido, también con Portugal.
Ciertamente la crisis del coronavirus ha paralizado los planes de miles de familias para este verano. A finales de mayo hay muchas dudas, pocas certezas sobre qué podemos hacer durante los meses estivales. Maribel Sánchez.
Hemos anulado viajes al extranjero porque nuestro destino este año, como nos dice Sofía, es España.
Hemos planeado un viaje a Marruecos, pero bueno, al final se tuvo que cancelar y nos quedaremos por España.
Ángeles ya decidió hace medio año que iban a hacer el Camino de Santiago en agosto con un grupo de amigos.
Tal como van las cosas, tengo posibilidades, ya que es en agosto. Vamos a hacer este viaje, lo voy a hacer con unos amigos, somos 10 personas.
Porque ahora sabemos que podremos viajar entre los territorios que superen todas las fases de la desescalada. Ahora bien, si te desplazas desde una provincia sin restricciones por haber superado ya la fase 3 a otra que esté, por ejemplo, en la fase 2, debes cumplir las normas de la fase de cada territorio al que llegues.
La Unión Europea se prepara para estudiar la reconstrucción del continente cuando se dé por terminada la crisis sanitaria. Arranca hoy una semana clave para los 27. Bruselas, José Luis Concejero.
Europa trabaja poco a poco para intentar alcanzar cierta normalidad en los próximos meses. Parece que las fronteras interiores se van a abrir y se podrán realizar pequeños viajes que van a permitir revitalizar el turismo. De todas formas, esta semana vamos a conocer una de las claves del futuro, y ese es el Fondo de Reconstrucción con el que la Unión Europea quiere superar la crisis que ha generado el coronavirus. No podemos olvidar que vamos a tener países mucho más endeudados y con un déficit muy complicado de gestionar. Es indispensable un proyecto de reconstrucción, algo que vamos a conocer este miércoles y que pasa por un paquete de ayudas europeas. Eso sí, falta por conocer si son créditos que luego habrá que devolver o solo una serie de ayudas para todos los países.
Y con el salto a la fase 2, miles de alumnos retoman sus clases de conducir, pero con medidas especiales: mascarilla obligatoria, desinfección del coche y todo eso. Lorena Fernández.
Las primeras pruebas que comenzarán son las teóricas, recordando a los alumnos que deben llevar mascarilla. Tráfico anuncia que va a examinar durante todo el verano, y es que se estima que en estos 2 meses y medio se han dejado de realizar más de 130.000 exámenes de conducir, que se suman al atasco ya existente. La huelga de examinadores de hace casi 3 años generó una bolsa de otros 200.000 alumnos. En los exámenes prácticos serán las autoescuelas las encargadas de limpiar los vehículos. Teresa es instructora de una de ellas.
El alumno tiene que tocar un montón de accesorios del vehículo: volante, intermitencia, dispositivos de luces, la llave de contacto.
Lo que también abre para las comunidades que entran en esta fase 2 son las jefaturas provinciales de tráfico. Como antes del estado de alarma, hay que pedir cita previa para desplazarse a ellas.
Es la historia de una canción. David Soul era actor con cierto éxito en algunas series. Era Hutch en aquella serie de Strasky y Hutch que los más cafeteros recordarán. Pero David Soul era, o había sido, cantante antes que actor. Y no era del todo malo. En el año 77 consiguió un rotundísimo éxito mundial con esta canción, Don't Give Up on Us Baby, No Renuncies a lo Nuestro.
Baby, don't make that wrong seem right.
The future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, babe. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for the rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing there's still love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? Sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. We can still come through.
No renuncies a lo nuestro. Todavía vale la pena intentarlo una vez más. Ahora a las 7 lo intentaremos. Noticias.